Hoy es un día especial, ¿verdad? Estamos todos aquí reunidos. Estaba pensando en lo que iba a compartir con vosotros. Está relacionado, muy relacionado con la última vez. Y estaba pensando en que la Iglesia hoy en día necesita una renovación. Desde que el Señor vino a mi vida hasta ahora, las cosas han cambiado mucho, ¿no? No podemos vivir en el pasado. El contexto en el que nos movemos ha cambiado. Compartí ayer con unos hermanos que desde que yo vivo en la Trinidad y era en los años 60, 70, 80, un barrio obrero con mucha inmigración, andaluces, extremeños, gallegos, había mucha inmigración, un barrio obrero. Ahora, desde hace unos cuantos años, desde hace 10, 12 años, está totalmente transformado. La inmigración ya no es de aquí, sino que es de fuera, pakistaníes, marroquíes, de Sudamérica, de Ecuador, Bolivia, de diferentes sitios. Incluso el comercio ha cambiado. Ya no es lo mismo. Ya no es la tiendecita de toda la vida. Ha cambiado. Es totalmente diferente. La Iglesia necesita una renovación. Algunos han optado por juntarse, en vista de los problemas que había, por juntarse, por reunirse varias iglesias y formar una mega iglesia. Sin embargo, yo veo que los problemas son los mismos. No podemos vivir anclados en el pasado. La renovación no pasa por una renovación externa, solo de formas. Vamos a ser muchos porque así podremos hacer más cosas, va a haber más dinero. No pasa por ahí. La renovación no pasa por ahí. Como dije la anterior vez, pienso que el principal problema es que olvidamos cuál es el mensaje de Dios. Un mensaje que, como dije, era sencillo pero poderoso. Pasa por ahí, por recordar ese mensaje. También hemos olvidado otras cosas, como vamos a ver. Quiero leer en Romanos, en el capítulo 12, los dos primeros versículos. Dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación no pasa por lo externo, sino por lo interior de la persona. El problema, aunque pudiera serlo en cierta manera, no es que cantemos canciones del siglo XV o XVI. El problema no es tanto ese como que hemos olvidado. Hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice Pablo, por consiguiente, en vista de todo lo que os he contado anteriormente, ¿qué les ha estado contando? Bueno, les ha estado contando que eran pecadores, que Jesús vino, que murió por ellos, que ya no son esclavos del pecado, que ya no viven para el pecado, sino que deben vivir para Dios, que son nuevas criaturas. En definitiva, si lo vamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de esto. Estas son las misericordias de Dios. En vista de esto, dice Pablo, os ruego, en vista de estas misericordias de Dios, de esto que nos ha hecho Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Cuando alguien se presenta a algo, es para obedecer a ese algo. Cuando yo estaba haciendo el servicio militar, preséntate al oficial, yo sabía que iba a presentarme al oficial no para hacer lo que yo quisiera, sino para hacer lo que me mandaran. Si te presentas a un trabajo, es para trabajar. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Y no es fácil, nos está hablando, está comparando el sacrificio del Antiguo Testamento, donde los animales morían, el sacrificio de ese animal, y lo está comparando con que nosotros también debemos sacrificarnos. Dice sacrificio vivo, porque antiguamente pues morían los animales. Nosotros ya no nos sacrificamos y morimos, faltaría más, porque, ¿sabéis la razón? Porque Cristo ya se sacrificó y murió por nosotros. Por lo tanto, nuestro sacrificio es un sacrificio de oración, un sacrificio que abarca la totalidad de nuestro ser. No solo lo externo, como dice el cuerpo, sino que abarca la totalidad de nuestro ser. Un sacrificio que es continuo, no es puntual, es continuo. sacrificio continuo y diario, que abarca todo nuestro ser. Vivo porque estamos vivos, porque estamos vivos. Ya murió Cristo por nosotros. Esto es lo que nos está pidiendo. Porque, hermanos, no se pueden servir a dos señores. Esta es la cuestión. No se puede seguir a medias. Y aunque Pablo nos lo ruega, en cierta manera es algo voluntario. Tenemos que reconocer que no se pueden servir a dos señores. O estamos en un lado o estamos en otro. Nuestro culto racional, culto, podríamos traducirlo por servicio inteligente, racional, de la palabra lógicos, racional, inteligente o espiritual. ¿Por qué es racional o inteligente? Porque lo lógico, lo racional, lo inteligente es a la vista de lo que Dios ha hecho en nosotros, a la vista de lo que vamos a recordar dentro de un momento, de los símbolos. Lo lógico, lo racional es servir a Dios, es servir a Dios. Es curiosa la historia de Israel porque cuando Moisés los saca de Egipto y viajan a través del desierto y están viendo a Dios en columna de fuego, en columna de humo, lo iba por delante de ellos, los alimentaba en el desierto, cada día tenían su comida, resulta que rechazaban esa comida. Si leemos la historia también un poco más atrás, vemos que Saúl vende su primogenitura por un plato de lentejas. Rechaza las bendiciones de Dios. Si no servimos a Dios, servimos a otra cosa. Y si servimos a otra cosa, nos perdemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos las perdemos. No podemos vivir una vida plena ni auténtica. Estamos perdiendo todas las bendiciones que Dios tiene preparadas. Yo sé que no es fácil, no es fácil. Nos gusta, quizá pensamos que podemos perder muchas cosas, pero yo no creo que el Señor nos esté demandando renunciar. No tengo por qué renunciar ni a mi trabajo, ni a mi familia, ni a mis amistades. No me está demandando esto. No me está demandando que renuncie a ver una película. Quizá tenemos miedo de todo esto. Lo que nos demanda es que todo eso gire alrededor de Él. Que todo esto esté bajo su prisma. Porque si no, acabas siendo esclavo, esclavo de estas cosas que pensamos que nos benefician. ¿Qué otro problema tuvo Israel? Los lugares altos, donde se sacrificaba a ídolos, a Baal, a Asera, a quien sea. Nunca lograron quitárselos. Convivía el culto a Yahvé con todos estos cultos extraños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cautiverio. El pueblo de Dios fue expulsado de la tierra que le había prometido. Fue llevado a cautiverio. ¿Qué lugares altos tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Qué ídolos hay? Porque no se puede servir a dos señores. Dice un autor que un ídolo no se puede destruir, solo lo puede sustituir por otro, por otra cosa. Sustituyamos los lugares altos por el culto al Señor. ¿Hemos pensado y reflexionado en lo que Él ha hecho en profundidad? Yo a veces tengo la sensación, cuando tomamos la Santa Cena, que pasa a tal velocidad que no nos da tiempo a discernir nada. ¿Hemos pensado en lo que Él ha hecho? ¿Hemos sopesado los beneficios que Él nos da con lo que me puede dar el mundo? ¿Lo hemos sopesado? En el versículo 2, en el camino hacia esta renovación, nos habla de no os conforméis a este mundo, es decir, no toméis la forma externa del mundo. Todos sabemos lo que es el mundo. No me voy a parar a explicarlo. No toméis la forma externa de este mundo, porque es que es muy fácil que la Iglesia tome la forma externa del mundo, que tome las decisiones no tanto basadas en la palabra de Dios como en las modas que en la sociedad nos marquen en ese momento. Sea homosexualidad, sea por teólogos liberales que tienen la palabra como un libro más, sea porque en cualquier partido político nos digan y nos hablen de que la dignidad del hombre, de que la justicia social, cuando aquí existe todo esto, desde antes. No os amoldéis a este mundo, no toméis la forma externa de este mundo, sino dejaos renovar, o mejor dicho, transformar la mente. La mente es el asiento de la voluntad, de la capacidad reflexiva, donde tomamos las decisiones. Dejad que os transforme la mente. El verbo está en una forma pasiva. Eso quiere decir que no soy yo el que transforma mi mente, sino que es otro la que la va a transformar, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a renovar nuestra mente. Para eso hay que entregarse a Él, claro. Es que es el pez que se muerde la cola. Si yo no soy capaz de entregarme, tampoco mi mente se va a transformar. A medida que ando, mi mente va siendo transformada. Hay muchas cosas que nos vienen, ¿verdad?, de fuera, muchas cosas de fuera. Y una forma de mantenerlas en su sitio es que nuestra mente sea transformada y guiada por el Espíritu Santo. Como veis, aquí no hay nada de místico. Nos habla de mente, nos habla de culto inteligente. Digo místico en el mal sentido, porque es espiritual igual. Dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Es una labor de cada día en el que nos caemos, pero nos vamos a levantar. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Nuestro culto racional no es venir aquí. No nos habla de venir aquí. Yo supongo que lo habéis entendido. Habla de culto, pero no es venir al culto. Nuestro culto o servicio es toda nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Es ahí donde yo sirvo. Yo aquí vengo un momento, un ratito. Canto 4 canciones, cuento 4 chistes y doy 2 besos. Y me voy. Y ya está. Pero eso no es mi culto, mi servicio. Es diario. Allá donde esté. No soy diferente. No soy un Óscar cuando viene aquí y otro Óscar cuando trabaja y otro Óscar cuando está en la familia. No, yo soy lo que soy, las 24 horas. Dice también que podremos comprobar. ¿Os dais cuenta? Inteligencia o racional, la mente, podemos comprobar. Podemos comprobar el qué, la voluntad de Dios. Podemos comprobar, verificar, experimentar cuál es la voluntad de Dios. Tantas veces hemos dicho qué difícil es conocer la voluntad de Dios, qué complicado. Podemos comprobarla. ¿Por qué la podemos comprobar? Porque nuestra mente está siendo guiada por el Espíritu Santo, está siendo renovada. Por lo tanto, como estoy en conexión, el Espíritu Santo me lleva a toda verdad y me va a dar a conocer lo que es bueno y lo que es agradable. ¿Me entendéis, no? El camino hacia la renovación es ni más ni menos que este. Podemos cambiar formas. Podemos mirar de cambiar el vestuario. Se me ha quedado un tico del vestuario, voy a cambiarlo. Podemos cambiarlo. Pero el interior va a ser siendo el mismo. Es eso lo que hay que cambiar. El mensaje es el mismo para siempre. Podemos mirar de modernizar una iglesia, pero el mensaje es siempre el mismo. No cambia, solo hay un evangelio. Solo hay un camino y la renovación pasa por ahí. ¿Queremos impactar al mundo? Seamos lo que tenemos que ser. No seamos otra cosa, seamos lo que tenemos que ser. Seamos auténticos, como Dios nos ha hecho, hombres y mujeres pecadores que hemos sido o hemos sido nacidos del Espíritu y vivimos para Él. Y eso abarca toda nuestra vida, no solo el ratito que venimos aquí. Esto es algo externo. No nos conformemos, porque pensemos que es difícil. No nos conformemos. Luchemos y peleemos por ello. Permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Si nos invitan a un banquete de bodas, oye, yo no he visto a nadie que rechace el primer plato, el segundo y se quede con el sorbete de limón. Y a veces parece que nos gusta más el sorbete de limón que los platos. ¿Me entendéis? Es el único camino. Es el único camino. Señor, bendiga.